Son las 3 y 5 minutos de la madrugada, las 2 y 5 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de sumarte a esta gran familia de la noche de COPE, somos la familia de los búhos, los que estamos despiertos para arroparte a estas horas de la madrugada y que te traemos historias curiosas como la que viene a inaugurar esta nueva hora a tu lado. Iglesias, catedrales, basílicas, monasterios con siglos de historia y llenos de tradición. Así es nuestra España y tenemos mucha suerte de tener grandes monumentos. Envidiados por muchos otros países y visitados por cientos de turistas que se quedan cautivados de la belleza que acogemos. Eso precisamente le pasó a nuestro primer protagonista de las 3 de la madrugada. Su nombre era William Randolph Hearst, un periodista estadounidense que se quedó prendado de un monasterio medieval segoviano del siglo XII. Tal fue su impresión que decidió comprarlo tras la desamortización. Pero no solo eso, para poder disfrutar de él, mandó llevarlo hasta una propiedad privada que él tenía en la ciudad de Miami. Imagínate, trasladar un edificio piedra por piedra. Para transportarlo se necesitaron más de 11.000 cajas de madera y se invirtieron más de $170.000. Quizás te estés preguntando quién se puede permitir algo así. Bueno, pues alguien como él, como William Hearst, uno de los personajes políticos y empresarios más poderosos de su época. Llegó a tener 28 periódicos en circulación nacional. Y es que no era la primera vez que este periodista americano estaba interesado en un monumento español. Ya había intentado adquirir un claustro del convento de San Benito de Alcántara, en Cáceres. Tras la muerte de Hearst, el monasterio era restaurado hasta el día de hoy, que es uno de los lugares más atractivos y más interesantes para los turistas en Miami. El propio Hearst decía de España que era la tierra de los claustros por excelencia. Y razón no le faltaba.
Y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Gonzalo, yo no sé si te has planteado ya qué harás cuando te jubiles.
No, es muy pronto. Me queda todavía mucho trabajo por delante.
Y tanto, y tanto. Bueno, pero conviene que vayas ya planteándotelo.
Vivir la vida.
Sí, vivir la vida.
Yo diría que sí.
Pues fíjate,
retirarme.
Vamos a contar a todos nuestros búhos la historia de un grupo de amigos, amigos de toda la vida, que cuando se jubilaron decidieron comprar una aldea para seguir viviendo juntos.
No es mala idea.
Así no tenían que llamarse ir de un sitio a otro demasiado lejos, ¿no? Para sus timbas, sus fiestas y sus cenas y reuniones. Bueno, el caso que van a estar con nosotros los protagonistas que han hecho posible que esos amigos jubilados hayan podido comprarse nada más y nada menos que una aldea. Es la idea de Rosa y su marido, que desde hace años se encargan de rescatar casas, patrimonios abandonados y encontrar a los compradores adecuados. Y estos edificios terminan rehabilitándose. Digamos que cumplen los sueños de muchos de nosotros. Esa es una de las historias que llevamos en esta hora de la madrugada. Y además, como cada madrugada de jueves, noche americana. A estas horas todavía se está viviendo el 11 de septiembre. Se recuerda qué es lo que pasó en ese terrible atentado terrorista que cambió la historia de Occidente. Y va a estar con nosotros nuestro compañero Juan Fierro, que es el protagonista siempre de la noche americana, para contarnos, bueno, que, de qué manera lo han recordado en Estados Unidos, qué ha dicho al respecto Donald Trump. Y va a hablar en primera persona cómo lo vivió él. Él contó en directo cómo impactaba el segundo avión en la segunda torre gemela y cómo poco después esta se desplomaba. Así que nos contará los detalles, quién mejor que él. Hablaremos también, bueno, de otras noticias que nos llegan desde el otro lado del charco, como por ejemplo lo que ha tenido que ver Gwyneth Paltrow, la actriz, en levantar alfombras y despertar ese sentimiento de Me Too, de yo también, sobre acoso sexual. Y alguna que otra cosilla también traemos aquí en nuestra siguiente hora, en la que te estamos preguntando cuáles son esos olores que te emocionan.
Efectivamente, Beatriz, ¿cuál es el olor preferido, tu olor favorito? ¿Y qué buenos despertares, por ejemplo, tenía Cristina?
De niña, en casa de mis padres, los domingos, nos despertaba un olor maravilloso a bizcocho de limón recién horneado. Yo creo que era una táctica que usaba mi madre para que nos despertáramos sin protestar. Y encima, a veces coincidía con que mi padre bajaba por el periódico y nos traía chocolate con churros, y eso ya era un lujo insuperable.
Ay, Cristina, ¿cómo gustan estos recuerdos, eh?
Sí, yo no he visto un domingo que pinte mejor que este, la verdad. Nunca un domingo fue tan
con
bonito.
Olor a limón,
desde
riquísimo.
Luego. Escuchamos a Miguel en el 661-201-512.
Mira, el olor que más me gusta a mí es cuando estoy en el campo y ha terminado de llover. El olor a la tierra húmeda. La tierra húmeda, el olor ese que desprende, es para mí lo más.
Estoy contigo, me encanta.
De momento se llevan la palma, la lluvia ha remontado, ¿eh? Está el pan y la lluvia, se lo están ahí debatiendo.
Mira, podría ser el título de una canción, pan y lluvia.
Oye, una buena retahíla de olores nos manda Carmen.
Yo creo que soy un poco rarita en la cuestión de olores, porque si os digo que uno de mis olores preferidos es el olor del alquitrán, pues no sé lo que vais a pensar. También me gusta muchísimo el olor de limpiadores que llevan amoníaco. Ese olor, me coloca. Y luego ya en olores más comunes, de los que todo el mundo le gusta, pues me gusta mucho el olor de la tierra mojada. Pero sobre todo, el olor más delicioso del mundo es el olor de los bebés.
¡Ay, me encanta!
¿Los bebés?
Sí, el olor a bebé.
Sí, es algo que se comenta mucho, eso, de que los
dos primeros años.
Sí, que beben, que huelen muy bien los bebés. Uh-huh. Israel, desde Sevilla, dice, sin ninguna duda el mejor olor que hay es el de un bebé recién nacido. Tengo uno desde hace unos días y me tiene loco, es lo mejor del mundo, nos lo contaba por Twitter.
Ahí está.
Fátima dice que su olor preferido es el olor de su casa al volver de un viaje largo. No tiene muy claro el porqué, pero dice que tiene un encanto especial, quizás sea por el hecho precisamente de volver a casa. Julio dice que no hay mejor olor que el de la comida cocinándose, independientemente de si se están cocinando verduras, carnes o pescados. Si se cocina con mimo, siempre huele bien, perfecto para abrir estómago. Eso es verdad, ¿eh? Un buen olor ahí antes de la hora de comer para abrir el estómago, para que te entre el hambre, es fantástico. Y por último, Olga dice que vive enamorado del olor a canela. De hecho, lo utiliza para complementar casi cualquier plato. El yogur, el helado, la fruta. Y nos dice que en una ocasión se lo llegó a echar a un sándwich de pollo, pero dice que no fue buena idea.
El olor a canela, a coco y a vainilla son tres olores muy ricos.
Sí.
¿Eh?
El coco
y muy estimulantes. Sí. Tanto, por ejemplo, en gel. En jabón también, sí. Los geles que huelen a coco, vainilla, a miel. Bueno, seguimos esperando tus respuestas, estamos esperando tus mensajes en Facebook, en Twitter, somos @ la noche de COPE. Y por supuesto también te leemos y te escuchamos en nuestro número de WhatsApp.
El 661-201-512, te lo repito para que apuntes, 661-201-512.
Estás escuchando La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been. And I know you wanted to. All it takes is that one look you do. And I run right back to you. You cross the line. And it's time to say F you. What's the point in saying that? When you know how I'll react. You think you can just take it back. But shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to. And I want you so bad. Guess I'm stuck with you. And that's that. Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better. If it just ain't right and it's time to say goodbye. When it all falls down, when it all falls down, I'll be fine.
Te propongo un ejercicio. Si estás en tu ciudad o en tu pueblo, asómate un momento por la ventana. ¿Cómo están las calles? ¿Están limpias o están sucias? Eso mismo debió hacer nuestro siguiente invitado en La Noche de COPE, un vecino de Mérida, ahí es donde vive, y lo que vio no le gustó. Y ante eso tenía dos alternativas, quejarse o ponerse en marcha. Nuestro protagonista se llama Jorge y él se decantó por la segunda opción y salió a la calle. Pero no lo hizo solo. Junto a él, unos 40 chavales emeritenses salieron de sus casas para limpiar la ciudad. Sí, he dicho chavales porque es lo que son. Jorge tiene solo 19 años y ya ha hecho 3 batidas de recogida de residuos por la capital extremeña. Su iniciativa ha sido muy aplaudida por todos sus vecinos y también en las redes sociales. Y es que no es para menos. Jorge Niso, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está Mérida para que un grupo de chavales como vosotros salga a motu propio para recoger basura? Cuéntanos.
Pues la verdad es que hay algunas zonas que está falta de ser recogida y bueno, el grupo de amigos pues nos metimos en esa iniciativa y decidimos recogerla.
¿Y cómo los movilizaste?
Pues esto era que de vez en cuando, ¿no? Pues quedábamos por las tardes y normalmente cuando íbamos por las calles veíamos que había bastante residuo. Entonces pues un día decidimos juntarnos y llevar a cabo esa recogida. Y a partir de ahí se fue sumando cada vez más gente.
¿Y erais muchos o no? ¿Cuántos sois más o menos los que soléis salir en cada batida?
Pues en la primera batida nos unimos 7 amigos, que son los que tenemos la línea de la iniciativa, y después nos llegamos a juntar unas 37 personas.
De todas las edades, tengo entendido, ¿no?
Sí, y cada vez estamos sumando de gente más avanzada.
Con lo cual, ese problema que un día viste tú es un problema que llevaban viendo también otros vecinos y solo necesitaban un empujón, ¿no?, para pasar de lo pasivo a la acción. El hecho de que vuestra ciudad esté sucia o tenga tantos residuos, ¿se debe a que no llegan los recursos municipales o a que algún que otro vecino es incívico?
Pues no tiene nada que ver con eso. Es decir, es la gente que no está concienciada del gran problema que tenemos con el plástico y todo lo que está llevando eso. Entonces decidimos tener esta iniciativa para concienciar a la gente y animarlas a recoger.
¿Y en qué consiste el trabajo que estáis haciendo? Cuéntanos.
Pues es hacer una movilización de la gente que pueda y quiera venir y recoger los máximos residuos que podamos y hacer luego un llamamiento para las redes sociales para que se una más gente y se conciencie más todavía.
¿Pero esos residuos están en las calles, en bolsas de plástico tirados fuera de los cubos habituales o cómo están? Es que no me hago una idea.
Sí, está en las calles, luego cerca del río, los sitios donde están normalmente los jóvenes, pues una vez que come, por ejemplo, las chuches y tal, pues las deja allí y no las lleva a ningún contenedor ni basura.
Zonas a lo mejor también de botellón, entiendo.
Sí, efectivamente.
Oye, ¿esta iniciativa os ha costado algún dinero? ¿Nos están ayudando?
Bueno, sí, nos está ayudando. Hay una marca de Mérida que es Jetlag Travel, nos está ayudando y ella pone la bolsa de basura y nos anima y está con nosotros.
En lo que va de verano lleváis ya 3 batidas. ¿Cuáles son los residuos que más os encontráis?
Sobre todo bolsas de chuche, cajetillas de tabaco, colillas, botellas de cerveza, botellas de alcohol, una gran variedad.
Os tienen que poner una medalla como poco, ¿eh?
Sí.
Y ayudaros por ese refuerzo, esa iniciativa voluntaria y solidaria que tenéis para vuestra ciudad, lo que demuestra que sois unos vecinos que amáis el lugar en el que vivís.
Exactamente.
Porque Mérida, ¿cómo es? ¿Qué es para ti tu ciudad?
La ciudad de patrimonio de la humanidad y es increíble, hay un montón de monumentos y hay que cuidarlos.
Hay que cuidarlos y hay que quererlos. ¿Hasta cuándo penséis seguir saliendo por la basura?
Por los fines de semana, aparte de fiesta, también podemos hacer estas recogidas.
Oh, sois geniales, ¿eh? Enhorabuena.
Muchas gracias.
Jorge Niso, vecino de Mérida, gracias por estar con todos nosotros en la noche de COPE. Buenas noches.
Buenas noches.
No hay duda de que el planeta está cambiando. Corre peligro y no somos conscientes de que el ser humano es en gran parte responsable de ello. Nuestros bosques desaparecen, nuestros mares se convierten en vertederos. Estamos convirtiendo la naturaleza en basuraleza. Y te preguntarás, ¿qué es esto de la basuraleza? Bueno, pues son los residuos que nosotros mismos dejamos en los entornos naturales. En tierra, en ríos, en mares. Miguel Palazón, buenas noches.
Hola, Bea. Y esos residuos que en muchas ocasiones provocamos por dejadez están deteriorando poco a poco este mundo en el que vivimos. Aún así, fíjate, hay algunos que no se rinden ni pierden la esperanza y que están dispuestos a combatir este problema. Un ejemplo de ellos es la Sociedad Española de Ornitología, SEOBIRLIFE, que ha impulsado el proyecto Libera, que consiste en limpiezas colectivas del terreno. Federico García es uno de los responsables, nos ha contado en la noche de COPE qué se persigue con esto.
La gente que participa en estas limpiezas, aparte de lo que pueda llegar a ayudar, se conciencia en realidad del problema en lo que es la basuraleza. Es un problema muchas veces oculto, que pasa a desapercibido. Con esto lo que queremos es que la gente lo comprenda y sobre todo que se den cuenta que son protagonistas de él y que pueden evitarlo evitando que esa basura llegue allí.
Bueno, pues conocimiento, sensibilización, participación, esas son las claves que tanto hacen falta para erradicar este problema y que desgraciadamente no llevamos a cabo. Si bien es cierto que nos alarmamos e incluso nos quejamos cuando lo oímos, leemos o vemos este tipo de noticias, a la hora de la verdad es como si miráramos otro lado. No llegamos a entender que la solución pasa por nosotros, que está en nuestra mano.
Nos empezamos a dar cuenta del problema, que era más grave de lo que parecía y que estaba más extendido, que no había mucha información. Y nos dábamos también cuenta, por otra parte, o sospechábamos que parte del problema radicaba en que la sociedad en general no entiende como suyo paso natural. Piensa que tiene que cuidarlos o que tiene que mantenerlos en buenas condiciones. Son las administraciones competentes y no se apropian de esos espacios.
La gestión inadecuada de los residuos se ha convertido en uno de los mayores problemas medioambientales en todo el mundo y está relacionada directamente con el cambio climático. Cada año se generan en todo el planeta entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de residuos, cifras que impactan pero que se vuelven invisibles a nuestros ojos.
El problema de la basura es tiene algunos que es un poco invisible. Está unido también a gestos que hacemos de forma involuntaria y generamos ese problema, igual que pasa con el cambio climático. Utilizamos muchas veces la energía de una manera totalmente desproporcionada, pero muchas veces lo hacemos sin ser conscientes de ello. Pues con el problema de la basura muchas veces ocurre lo mismo.
Por ejemplo, ¿has tirado alguna vez algo por el váter de tu casa que no tenías que hacerlo? ¿Una toallita, un bastoncillo? Este tipo de residuos perjudican aún más esta cuestión.
Hecho de lo que aparece en los ríos, si no llega desde nuestros UVC, utilizamos los UVC como una segunda papelera y vemos que en los ríos, sobre todo cuando hay crecidas, en cómo nos podemos encontrar kilos de toallitas, de pañales, de bastoncillos, que los tiramos, los arrojamos directamente al UVC cuando los podríamos gestionar de otra manera diferente y no utilizar el UVC como una segunda papelera.
Bosques, mares, océanos, ríos forman parte del maravilloso mundo que habitamos y son el hogar de miles de especies animales que se encuentran amenazadas. El aumento de escombros y residuos en la naturaleza ha ocasionado que el hábitat natural de varias especies se vea degradada. De hecho, existen análisis hasta la fecha que asocian el peligro de extinción entre 800 y 1.400 especies con el abandono de residuos. Las especies marinas son las más perjudicadas.
Tortugas se ven bastante afectados, los peces también, pero también las aves marinas. Hay estudios que dicen que ahora mismo más del 80% de las aves marinas ingieren alimento que tiene plásticos, pequeños microplásticos, y que posiblemente en 15 o 20 años ya estemos hablando de más del 95%.
Y atención con el efecto boomerang, ¿no?, que tiene lo que nosotros arrojamos a la naturaleza. Federico nos ha contado en la noche de COPE que nuestro organismo también tiene ya parte, sí, sí, tú y yo, dentro de nosotros, parte de esos residuos.
Tiene efecto boomerang. De hecho, hay ya datos que dicen que en el tracto digestivo de muchos seres humanos ya encontramos restos de basuraleza en ellos. Lo que hay que trabajar es cómo ciertas sustancias de esa basuraleza pasan directamente a nuestro cuerpo.
Así que desde Sea Overlife querían concienciar de la contaminación por residuos y sabían que era necesario crear una palabra en nuestro idioma que fuera potente y clara. El resultado, basuraleza. Y además es un proyecto que la combata.
Uh-huh. Libera es una forma de decir que con un granito de arena podemos estar a tiempo de dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos el planeta que se merecen, ese en el que se pueda vivir. Bueno, pues como nosotros estamos disfrutándolo en estos momentos, ¿no? Disfrutando de una manera saludable y disfrutando también de la belleza que entraña.
Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuche. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y yeah.
Guillermo Zabal, buenas noches.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Aquí tenemos al equipo de cope.es, que siempre está de guardia 24 horas al día, 365 días a la semana, pendientes de lo que está ocurriendo para que tú también, además de escucharnos, nos puedas leer a través de cope.es. ¿Y en dónde estamos hoy metidos? A ver.
A ver, Bea, llevamos meses y meses hablando del Brexit y de sus consecuencias, y por lo que parece aún queda para rato. Ya sabes que además el inglés es la lengua vehicular en la Unión Europea, así que algunos se están preguntando cuál sería el idioma oficial si finalmente acaban saliendo de la Unión Europea. En este sentido, Francia, Alemania y España han intentado expandir el poder de sus idiomas como lenguas oficiales en la UE. Dentro de este debate, desde COPE.es hemos hablado con el director de la Oficina del Consejo de Relaciones Exteriores en Madrid, Nacho Torreblanca, que nos decía esto.
Las lenguas de trabajo pueden seguir perfectamente siendo inglés y francés y alemán. Lo que pasa es porque están establecidas y, de hecho, son indistintas para todos estos trabajos, ¿no? O sea que el hecho de que solo un país con poco menos de 5 millones de habitantes tenga el inglés no va a cambiar mucho las cosas.
Así que hemos apretado lo que hemos podido, pero el 80% de los niños en la Unión Europea tienen el inglés como primer idioma extranjero.
Esto se puede cambiar, ¿eh?
Esto, no. Si hay que cambiar algo, se cambia.
Pero vamos a ver, si se van de la Unión Europea, pues lo suyo sería que el castellano, ¿no?, se convirtiera
en... Pero los franceses son duros de pelar.
Ya, pero ahora mismo, ¿qué está? ¿Cuál es el idioma que más se habla? ¿El inglés? ¿Y después?
El español.
Pues ya está. No hay nada que discutir.
Nada que pues sí, parece difícil, pero bueno. Lo que sí es que España lo ha intentado, ¿eh? Hay que decir que España, Francia y Alemania han intentado que sea la nueva lengua oficial. Uh-huh. Y ahí lo estamos contando en cope.es. Y otro tema, este sí, Made in Spain.
Ahora, tú no sabes ese refrán, yo no sé de dónde. No es un refrán, es un dicho que era que el francés era como para enamorar, ajá, ¿vale? El francés. El italiano, el inglés era el de los negocios y decían que el español era el idioma para hablar con Dios. Pues qué mejor manera que ponerlo como el idioma oficial de la Unión Europea.
Eso es, eso es.
Sí, bueno, vamos con otras noticias.
Venga, más cositas. Lo que, como te decía, sí ha sido Made in Spain ha sido la valentía de un policía nacional en Egipto, un agente que custodia la embajada española en este país y que salvó la vida a una mujer de 35 años cuando se estaba ahogando en una playa cercana a Alejandría. Él no estaba de servicio, pero vio que la mujer hacía gestos de auxilio a 20 metros de la orilla, así que nadó hasta ella, la sacó a flote, estaba inconsciente, pero le practicó una maniobra de reanimación cardiopulmonar, expulsó el agua y se salvó, así que hay que reconocer a este español en Egipto.
Bueno, y una más.
Y acabo contándote la historia de Shiva Kewat, es un hombre que vive en la India y que sufre un calvario cada vez que sale a la calle desde hace 3 años, y es que una gran bandada de cuervos lo persigue e incluso lo ataca. Lo ha denunciado a la policía y ha contado su historia ahora al Times, y por lo visto hace 3 años intentó salvar a una cría que quedó atrapada en una alambrada, pero finalmente el pequeño cuervo murió y ahora su familia pues la ha tomado con él.
Bueno, vaya historia, ¿eh?
Esto es
vaya
duro, historia.
Mira, Guillermo, acabo de buscar la cita. La cita se la... dicen que la dijo Carlos de Austria, o Habsburgo, y era así. Hablo en italiano con los embajadores, en francés con las mujeres, en alemán con los soldados y en inglés con los caballos. El español lo dejo para hablar con Dios. Ahí queda eso, ¿eh? Dejo Carlos primero. No, nada que decir tampoco
eso
al respecto.
Es. Ahí queda.
Ahí queda. Gracias. Seguimos muy atentos de lo que nos contéis en cope.es, donde, por cierto, cada día los oyentes de la noche también pueden volver a escuchar el programa si les ha quedado algo pendiente del día anterior. Y, por supuesto, pueden rescatar algunas de las entrevistas más interesantes que han sonado durante las últimas 2 horas y media. En cope.es también, en la noche de COPE. Hacerte una pregunta. ¿Has pensado cómo, en qué vas a invertir tu tiempo cuando llegue la jubilación? A lo mejor sueñas con irte a vivir a la playa, o quizá eres más de montaña. Quizá quieras aprovechar esos días para hacer ese hobby que siempre has ido dejando para otro momento, ¿no? Ya lo haré más adelante. O simplemente cuando te retires, lo único que deseas es devolverle el tiempo que le has privado a tu familia, ¿no? De tu compañía y a tus amigos. Esto último es lo que va a hacer un grupo de 5 jubilados, pero lo van a hacer de una manera muy peculiar. Van a comprar una aldea enterita solo para ellos. Gonzalo Zavalla.
Pues sí, la verdad es que sí, 50.000 metros cuadrados abandonados es lo que se van a llevar. Vilalba es la pequeña localidad de Lugo que está a punto de renacer, deshabitada desde hace 50 años, y este grupo de amigos se ha propuesto pues devolverle a la vida. Con el fin de retirarse juntos, se encontraron con un proyecto muy peculiar que les enamoró.
Y es que no es para menos, porque este proyecto se encarga de repoblar zonas rurales gracias a la restauración de aldeas, casas o lugares en ruinas y abandonados. Rosa Costoya es una de las mentes brillantes que han puesto en marcha Galician Country Homes y nos ha contado en la noche de COPE por qué nace la idea.
Pues esta es una de las ideas brillantes que tiene la gente cuando quiere volver a su ser, ¿verdad? No solamente hay grupos de jubilados que se nos acercan, hay muchos otros grupos de personas que deciden que en un momento dado quieren retornar a lo rural para volver a encontrarse.
Pero esto de construir tu hogar en una zona deshabitada, Beatriz, y el caso de estos cinco amigos no es el único. Lo cierto es que esta práctica se está poniendo cada vez más de moda. Parejas, grupos de amigos, familias, el perfil es variado, pero el objetivo es el mismo.
Se está produciendo una especie de fenómeno social, ¿no? Cada vez son más las personas que se acercan a nosotros. Algunos vienen en grupos ya configurados y otros vienen individualmente. Me doy cuenta de la necesidad que hay realmente de que la gente no se sienta sola, ¿no? Y muchas de estas personas quieren retornar a un ambiente como el que tenemos aquí en Galicia, a lo rural.
La propia Rosa y su marido son los mejores embajadores de este proyecto y es que se encargan de predicar con el ejemplo. Este matrimonio vive en una de esas casas restauradas con cientos de años de historia. En él han creado un hogar y en él se encuentra la sede de su empresa.
Nosotros vivimos en una casa de unos 200 años de edad, de casi 700 metros cuadrados, que era una auténtica ruina. Llevaba más de 50 años deshabitada, cerquita de la Reserva de la Biosfera, en pleno Bosque Sagrado de Lugo. Y nosotros somos los mejores embajadores porque en nuestra casa tenemos ubicada nuestra oficina.
Lo más importante a la hora de vender estos inmuebles es elegir escrupulosamente al comprador. Pero ¿cuáles son los requisitos ideales? Atento, tener ganas, emoción y esa sensación de cuidado que tienen los propietarios del terreno que se vende. Escuchando a Rosa hablar con pasión de su trabajo, puede entenderse a la perfección estas condiciones que piden.
No es solo una venta de casas rústicas, una intermediación inmobiliaria. Esto es magia porque haces otra vez, vuelves otra vez a dar vida a ese lugar que llevaba tantísimos años abandonado, que tiene tantos siglos de historia y le vuelves a dar la magia. A lo mejor para hacer un hotel con encanto o a lo mejor para volver a repoblarlo de animales.
Suena bien, ¿verdad? Propiedades rústicas, en plena naturaleza, quien pudiera escaparse, castillos y hasta mayorazgos. Todo esto reconvertido en hoteles, en negocios, en hogares, restauradas con cariño, con muchas ganas, porque de eso se trata al final, ¿no? Ese es el reto. Como el caso de Lindsay, una escocesa que ha dado un giro a su vida y se ha venido a vivir a España. Ahora disfruta de una casita que colinda con el Camino de Santiago y que encontró gracias a la empresa de Rosa y su marido.
Pues sí, Lindsay nos ha asegurado aquí, en la noche de COPE, que tras llevar mucho tiempo buscando ese hogar al que trasladarse, dio con este matrimonio, que le encontró la casa perfecta. Nada más abrir la puerta, la cautivó.
Oh, he buscado casi 6 años. Noticias de casas que pueden interesarme. Y al final, yo estuve aquí y he visto la casa. Al momento que abre la puerta, me dice, así. Aquí es mi casa.
Lindsay es podóloga y tiene el sueño de montar su propio negocio en uno de estos lugares restaurados. Mientras tanto, ayuda a cientos de peregrinos que pasan cerca de su casa. Lo hace encantada, sin recibir nada a cambio, porque de eso es de lo que trata el camino, ¿no? De compartir y de ayudarse unos a otros.
Soy podóloga y masajista. Si pasa un peregrino que tiene problemas, yo puedo ayudar. Pero no es una cosa de negocio, es una cosa de ayudar al camino. Así es el camino, se hacen las cosas así.
Bueno, pues este proyecto no solo ayuda a construir hogares, sino que está comprometido con la despoblación y con esos lugares en la naturaleza que tienen mucha historia y mucha vida todavía por delante. Una vida que poco a poco Rosa y su marido les está devolviendo.
Estás escuchando La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Pedazo de morón, he salido del bar y el coche se me va. Es que no veo nada, pa' colmo estos de aquí me van a hacer soplar. Señora gente, yo no he bebido nada. Señora gente, yo todavía puedo andar y vivir.
Donde vivía yo, chun, chun. Momento para escuchar los fósforos de Herrera. ¿Y de qué te crees que han estado hablando este miércoles? Bueno, pues cada uno ha compartido sus pericias y sus aventuras con un tema que trae muchos dolores de cabeza. Sí, hoy se ha hablado de borracheras.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. ¿Qué le pasó a usted aquella vez?
Uy, menos mal que no bebo. Yo se lo digo porque yo en mi vida soy de alcohol. Yo soy de beber agua o beber una tónica, pero un año, con mi padre en el pueblo, nos reunimos toda la familia y estábamos en una fonda. Resulta que cenamos allí debajo de un fresco de la noche y tal, y mi padre no hacía más que echarme champán en una copa, que estaba fresquito. Y yo iba bebiendo y me dice, va hija, tómatelo, que no te pasa nada porque has cenado y verás cómo no te pasa nada. Yo, papá, que yo no fumo, que yo no soy de beber. Total, que subo a la habitación, empezó a darme vueltas la cabeza, bajo las escaleras para ir al patio, porque había un patio, que había lavabos y todo. Solo me acuerdo que acabé en aquel patio y vi a todos los segadores que se estaban afeitando, dándome con un abanico, porque me había caído entre unos matorrales, todo de segadores, yo en bragas.
Yo resulta que estaba reparando lo que aquello era los televisores, los radiocassettes Sanjo, ¿os acordáis, no?
Sí, no me voy a acordar.
Yo tenía, no ya tenía 20 años, pero con el malo ya tenía yo mi piso, ¿sabes? Ya tenía yo mi sueldo y mi piso y bien dependiente, porque antes con el malo compraba uno el piso y luego se echaba a novia. Uh-huh. Bueno, pues llega el sábado y me dice el jefe, vamos a tomar una cervecita. Digo, venga, vamos. Tata, que llegamos y acababa de llegar a Córdoba la cerveza negra. Uh-huh. Yo eso no lo había probado nunca. Yo me bebí dos jarras de cerveza y digo, mira, yo ya no quiero más café. A mí me pone ya cerveza normal, cerveza rubia. Mira, nos liamos con la cerveza rubia, luego con el Montilla. Oh. Y yo pillé una que me dice, Paco, ¿ahora cómo te vas? Digo, yo qué sé, porque... Dice, mira, es Calvespino de los mandados. Llévatelo para tu casa, porque yo vivía en otro barrio, en un primero. Digo, pues anda, yo estoy en Calvespino, como era sábado, me voy despacito para allá. Total, que yo llegué a mi casa y me acosté por la noche. Y por la mañana me levanto y veo el Vespino en la cocina.
Nunca, nunca, nunca bebo. Y bebo medio bote de cerveza, porque si no, me pongo piripi. Bueno, pues un día, finaliza el verano, fiesta ibicenca, y todos vestidos solo y exclusivamente con túnicas. Nada más. Y claro, yo tomo un cubata, no llego al segundo, y a todo esto yo nunca me acuesto con nadie. Cada uno tenemos nuestros conceptos, nuestras historias. Bueno, pues con cubata y medio, con las sabanitas que dejaban ver muchas cosas al trasluz de la luna, terminé con uno. Pero ¿qué pasó? No es que terminase, es que me llegó a llamar bomba sexual.
Estás escuchando La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Madrugada de jueves y hora de coger la maleta e irnos nada más y nada menos que hasta los Estados Unidos. De nuevo, damos la bienvenida a la noche americana. Una noche americana, la de esta madrugada de jueves, que nos lleva hasta Nueva York, después de que se hayan cumplido 18 años de uno de los días más negros de la historia de esta ciudad, el atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, un día que nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, vivió en primera persona.
Nosotros vamos a conectar en los servicios informativos con nuestro compañero, nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, porque en menos de 20 minutos dos aviones han estallado contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno de ellos de pasajeros. Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde luego la situación ahora mismo en Nueva York es todo confusión. En un espacio de 18 minutos, dos aviones, al menos el segundo de ellos de pasajeros, se han estrellado contra las Torres Gemelas de Nueva York, contra las dos Torres Gemelas de Nueva York, que ahora mismo están incendiadas, están en fuego.
Así lo contaba la cadena COPE en las voces de Maika Jiménez y Juan Fierro, aquel fatídico día, el mayor atentado de nuestra historia moderna, un día que cambió para siempre el mundo y que dejó una herida profunda en la ciudad de Manhattan. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches.
Estás viviendo un día de muchas emociones. Yo no sé qué has sentido ahora al escucharte a ti mismo precisamente narrar, bueno, pues cómo estabas viendo y siendo testigo del atentado en las dos Torres Gemelas, ¿no?
Hacía muchos años que no escuchaba esa grabación y sí, fue un día, como decías, un día que cambió el mundo. Ahora hablamos del mundo antes del 11 de septiembre y después del 11 de septiembre. Es el mundo que estamos viviendo ahora mismo. Efectivamente, aquel 11 de septiembre de hace 18 años cambió el mundo tal como lo conocíamos y ahora estamos viviendo en un mundo absolutamente diferente, ¿no? Y bueno, fueron días impactantes, de muchísimo trabajo y de muchísimas emociones, porque realmente estábamos contando lo que pasaba, fíjate, el primer día, el 11 de septiembre, durante 16 horas seguidas en directo, contando lo que estaba pasando no solo en Nueva York, sino lo que estaba pasando en Washington también, lo que pasó también en Pensilvania con la caída del vuelo 93, y fueron 16 horas en directo, además al teléfono, porque en aquellos días, hace 18 años, pues no teníamos una línea microfónica o una línea como la que disfrutamos ahora mismo, ¿no?
Que es sí, que parece que estás sentado aquí a mi vera.
Exactamente, ¿no? Que parece que es... No, aquello era teléfono puro y duro. No recuerdo cuál fue la factura del teléfono aquel día, pero y aquella semana, porque fue realmente... fueron muchísimas horas en directo.
¿Cómo te enteraste de lo que había pasado? ¿Dónde estabas tú en ese momento?
Pues fíjate, yo había llevado a mi hijo al colegio. Empezaba el colegio a las 9:45 de la mañana, el primer avión se estrella a las 8:48, si no recuerdo mal. Yo acababa de dejar a mi hijo al colegio, estaba entrando en casa y estaba escuchando, en el momento que entraba en casa, la llamada de Mike al contestador, que me decía, oye, parece que se ha estrellado una avioneta contra las Torres Gemelas, y eso que escuchábamos era ya la segunda conexión, porque si yo no recuerdo mal, el segundo avión, cuando se estrelló el segundo avión, lo dimos en directo. Por eso yo tenía la certeza de que el segundo avión era un avión de pasajeros, porque lo había visto. No había imágenes todavía del primer avión, que era otro avión de pasajeros. Todo el mundo pensaba en aquel momento que estábamos hablando que primero había sido una avioneta y luego un avión de pasajeros, y la conciencia de que el segundo avión era un avión muy grande, era un avión de pasajeros, porque se ve muy bien en las imágenes, se pueden distinguir perfectamente los motores debajo de las alas del avión, y por eso sí. Pudimos ya decir en aquel momento, no solo en esa conexión, sino en la anterior, de que el segundo avión había sido ya un avión de pasajeros y que estábamos hablando ya de un acto de terrorismo.
Juan, ¿cómo ha pasado la ciudad de Nueva York este 11 de septiembre? Han pasado 18 años, pero yo creo que muchas heridas siguen sin cerrar, ¿verdad?
Muchas, y no sé si decirte que heridas nuevas, porque fueron casi 3.000 personas las que murieron en Nueva York, solo en Nueva York, aquel día. Pero, por ejemplo, es que el número de muertos, de personas que han muerto como consecuencia de las enfermedades, fundamentalmente cáncer, de los bomberos, los policías, los médicos, los enfermeros que acudieron a la zona cero, se eleva ya a 2.500 personas. 2.500 muertos en estos 18 años, que tienen relación con el 11 de septiembre del año 2001. Y los expertos y los analistas dicen que ese número de muertos va a seguir creciendo y que sin duda llegaremos a un año en que los muertos como consecuencia de las tareas de rescate y por haber respirado esos humos y esos aires en Nueva York en aquellos días, en aquellas semanas, va a ser un número de muertos superior al que provocaron los atentados.
Imagino que esta fecha es uno de los días más duros que vive Nueva York. Donald Trump se ha encargado de encender la cerilla en el homenaje a las víctimas del 11-S, ¿no? ¿Y qué es lo que ha dicho?
Ha sido en Washington, porque aparte de los actos en Nueva York, donde se leen cada año los nombres de todos los muertos y se guarda unos instantes de silencio en la hora exacta en que cada avión se estrella contra cada torre y en el momento en que cada torre se desploma, Donald Trump iba al Pentágono, como ha hecho casi todos los años, donde también se celebra un acto en recuerdo de las víctimas del Pentágono y del avión que se estrelló contra el Pentágono. Y la verdad es que este año iba un poco envuelto en la polémica, porque Donald Trump quiso traer a los talibanes a Washington en la misma semana del 11 de septiembre, en un intento de cumbre para intentar firmar una paz con los talibanes para que a partir de ese momento se pudiera empezar con la retirada de las tropas estadounidenses que siguen en Afganistán 18 años después. Hay más de 12.000 soldados estadounidenses ahora mismo en Afganistán. Fue muy criticado el presidente Trump por ese intento de cumbre en Camp David en la misma semana del 11 de septiembre, y en ese discurso en el Pentágono el propio Trump sacó a relucir ese tema y pasó de querer reunirse con los talibanes a amenazarles con la destrucción total, más allá de la utilización de armas nucleares. Decía que si los talibanes se atreven a volver a los Estados Unidos, la fuerza que va a desplegar Estados Unidos contra ellos va a ser absolutamente brutal, más allá, decía, del poder nuclear, y no sabrán nunca lo que les ha pasado. Esas son las palabras, así en un resumen rápido, de lo que decía hace unas horas Donald Trump en el Pentágono, delante de la pared reconstruida que se llevó por delante ese otro avión que se estrelló contra el Pentágono, y ahí ha dejado pues quizás la polémica, ¿no?, las declaraciones más altisonantes de la jornada.
Juan, los principales responsables del diseño y planificación de este ataque terrorista fueron capturados en 2003, sin embargo ninguno fue enjuiciado. ¿Cuándo va a empezar el juicio? Es que estamos hablando, bueno, de 18 años después del 11 de septiembre de 2001.
Estaba previsto que comenzara este año, pero unos últimos detalles para concretar, porque los principales encausados están encarcelados en Guantánamo, en la isla de Cuba. Seguramente el próximo año, o si no, incluso en el 2021, tendremos ese juicio. Un juicio que va a ser bastante espectacular, sin duda, porque además el Congreso no quiere dar fondos para el transporte de los acusados hasta el territorio continental de los Estados Unidos para que sean juzgados, y hay muchas dudas sobre ese juicio, y veremos. Como te digo, estaba planeado para este año, parece que se pospone para el año que viene, incluso se podría retrasar para el 2021, y vamos a ver si en algún momento se celebra.
¿Y con qué sentencia se presupone que terminará, teniendo en cuenta cómo es la justicia americana? ¿Qué es lo que se dice?
Primero vamos a esperar a ver si se celebra el juicio y luego veremos. Pero vamos, es decir, llevan 18 años, algo menos de 18 años en la prisión de Guantánamo, y no creo que, sobre todo, el principal cabecilla, la persona a la que se le ocurrieron los atentados y puso en marcha todo este proceso, tenga alguna posibilidad de alguna otra sentencia que no sea la pena de muerte.
En Estados Unidos ha salido hoy un libro a la venta llamado She Said, The Breaking the Sexual Acoso History, un libro que revela nuevos detalles sobre la caída del productor de cine Harvey Weinstein en 2017, que dio lugar al movimiento Me Too contra el abuso sexual. Dentro de este libro se revela cómo la actriz Gwyneth Paltrow fue crucial a la hora de llevar a cabo la investigación. Juan, fue testigo, ¿no?, en primera persona de los abusos, pero ha tardado Gwyneth Paltrow mucho tiempo en hablar. ¿Por qué?
Sí, pero lo que dice este libro es que es fundamental en todo el movimiento, y es fundamental Paltrow. El libro es un recuento de las dos periodistas del New York Times que llevaron a cabo esta investigación. Esta investigación fue llevada a cabo por el New York Times y por la revista The New Yorker, y este libro lo que cuenta son las experiencias de las periodistas al realizar toda esta investigación, y lo que cuentan, y lo que es quizás una de las revelaciones más importantes del libro, es que Paltrow fue fundamental, que sin el testimonio de Paltrow seguramente el movimiento Me Too no se hubiera levantado y Weinstein no estaría ahora mismo a la espera de juicio acusado de más de 80 delitos de acoso sexual.
¿Qué ofrece de nuevo este libro que no se sepa ya?
Pues lo que recoge, como te digo, son fundamentalmente los testimonios de estos periodistas de cómo realizaron la investigación, y resalta la figura de Paltrow a la hora de identificar a Weinstein como, digamos, esa persona, es desenmascararlo directamente, porque Weinstein era un personaje con muchísimo poder, y Paltrow además lo reconoce porque ella, de alguna manera, aunque recibió abusos por parte de Weinstein, también el hecho de que Weinstein dirigiera de alguna manera su carrera fue absolutamente, iba a decir maravilloso, pero quizás esa no sea la palabra adecuada. Paltrow era una actriz bastante desconocida. Cuando le llega la oportunidad de hacer una película, Shakespeare in Love, que gana uh-huh. el Oscar a la mejor película en el año 99 y ella gana el Oscar a la mejor actriz. Con lo cual, además, batiendo a una película que todo el mundo recuerda. Quizás mucha gente no se acuerde de Shakespeare in Love, pero seguramente mucha gente se acordará de Salvar al soldado Ryan, de Tom Hanks. Pues esa era la película que competía y esa era la gran favorita en 1999 para hacerse con el Oscar a la mejor película, y se lo llevó Shakespeare in Love, y se lo llevó Shakespeare in Love, y mucha gente reconocía entonces porque llevaba el toque Weinstein, porque uh-huh. todo lo que tocaba Weinstein en aquella época a la hora de hablar de cine lo convertía en oro, y muchas películas que mucha gente creía que no tenían opciones absolutamente para nada porque eran producciones no tan grandes como otras películas, al final alcanzaban los mejores premios, ¿no? Y entonces eso es lo que narra más o menos este libro, de cómo se produce todo ese proceso, cómo Paltrow lo que hace es convencer a muchas actrices de que den el paso adelante, de que denuncien a Weinstein, cómo las convence, siendo consciente de la contradicción, ¿no? Weinstein de alguna manera fue fundamental en su carrera, para lanzar su carrera de actriz, pero desde luego también sufrió el acoso del productor.
Bueno, pues estas son algunas de las noticias que nos traemos del otro lado del Atlántico. Repasamos, bueno, cómo está en nuestra noche americana la actualidad precisamente de los Estados Unidos, y lo hacemos con Juan Fierro, nuestro corresponsal. Un gusto volverte a saludar después del verano. Bienvenido.
Igualmente. Muchísimas gracias. Un verano corto, como nos ha pasado casi todos, ¿verdad?
Muy corto, muy corto. Hay muy que ver, corto. Lo que largo que se hace el otoño y el invierno y lo rápido que se pasan las vacaciones. ¿Por qué será?
Desde luego, ¿por qué será?
Gracias. Hasta dentro de 7 días. Un abrazo.
Hasta luego, Beatriz. Gracias. Hasta luego.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba.
Bueno, pues apenas quedan 2 minutos para que alcancemos las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, y empecemos todos a poner las calles. De hecho, ya está por aquí nuestro querido Carlos Moreno, el Pulpo. ¿Qué hay? Buenas noches.
Pues buenos días, Bea. La verdad que el programa de hoy va a estar muy completito. Fíjate, vamos a hablar con Tatiana Nuno, que es la responsable del cambio climático de Greenpeace España, sobre el Rainbow Warrior, que es el buque insignia de Greenpeace. También con Victoria Carozzani, que es la responsable de la Federación Española de Padres con Niños con Cáncer, sobre una iniciativa que ha empezado este mismo mes, el Pint Gold. Así que volveremos a reírnos con las ocurrencias del grupo Risa en Poniendo las Calles. Y fíjate, vamos a tratar un tema que preocupa mucho a los padres, que es el que, bueno, pues, qué es lo que hay que hacer cuando nuestros hijos, pues, tienen que hacer para poder dejar a un lado los dispositivos móviles durante las clases. Esto es una auténtica plaga. Estos son algunos de los consejos que daba, por ejemplo, Eulalia Alemany, técnica directora de la FAT, para nuestros hijos, pues que no dependan de tanta tecnología.
Móviles fuera de la habitación y que se respeten las horas de sueño, porque eso se está viendo, tanto los profesores, los colegios lo están avisando, pierdes concentración, es que es normal si no descansas bien, entonces que se compren alarmas, ¿no?, de despertadores, y que los móviles estén fuera de las habitaciones.
Pues esto es, así que dentro de un ratito aquí, bueno, de unos minutos, en Poniendo las Calles, ve, ahora tú con tus búhos.
Eso, muchísimas gracias, Carlos. Nosotros nos despedimos conociendo cuál es el ranking de los olores preferidos de nuestros búhos. Gonzalo.
Efectivamente, bueno, estamos preguntando el olor preferido, el olor que más te cautiva. En tercera posición tenemos a la hierba recién cortada, que bueno, está en tercera posición ahí peleando contra el pan, que está en segunda posición, que le gana por 1.
Sí.
El pan recién ordenado, horneado. Y en primera posición, como no podía ser de otra manera, el olor a lluvia.
¿El olor a lluvia ha ganado? Sí. Fíjate, pues nos vamos a hartar, en los próximos días.
Pues sí, tiene bastante pinta.
Bueno, hasta aquí la noche. Nos vamos con las noticias. Gracias por escucharnos. Un placer.
la, la.